Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas a todos y a todas a otro boletín de Reporte Sandía. Soy Juan Mayorga y esta semana, por una ocasión extraordinaria, me toca grabar sin mis compañeras Tania Chacón y Laura Yanis, quienes por hoy están ahogadas de trabajo en proyectos bien interesantes. Y por cierto, hace 2 o 3 episodios les compartimos el proyecto de justicia climática en el que ha estado trabajando los últimos meses Laura Yanis, y hoy les quiero confirmar que ya es público. Se llama Presentes y está disponible en el sitio estamospresentes.org. Y es un proyecto que busca vincular a organizaciones, activistas y ciudadanía en torno a las experiencias de búsqueda de sustentabilidad, derechos humanos y respeto para el planeta vivo. Así que, por favor, no se lo pierdan. Y hoy, en la lectura de los titulares, me acompaña Gloria Hernández, quien además de tener esa gran y bella voz, es nuestra editora de audio y principal responsable de que este podcast se escuche bien lindo. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden seguirnos en Twitter e Instagram como @reportesandia. Ahora sí, comenzamos.
México es el lugar más mortífero del mundo para los activistas medioambientales.
La verdad es que es bien difícil empezar el boletín de esta semana con el reporte que acaba de publicar la organización Global Witness y ver cómo ha empeorado rápidamente la situación en México. La organización hizo un corte de caja tras 10 años de documentar el asesinato de personas defensoras de la tierra y el ambiente, y desde entonces ha contabilizado el asesinato de 1,733 personas durante la última década, es decir, un asesinato cada 2 días. Brasil, Colombia y Filipinas son los países que suman la mitad de todos los asesinatos cometidos en este periodo. Sin embargo, el 68% del total en esta década ha ocurrido en nuestra región, en América Latina. Así que vamos desglosando qué significa y cómo se ven estos datos. Aunque Brasil y Colombia están en el primer y segundo puesto global, desde 2017 la suma de asesinatos cometidos en México lo han llevado rápidamente al cuarto lugar. De hecho, el año pasado fue el país donde más asesinatos hubo. Se cometieron 54 asesinatos, que es prácticamente uno cada semana. En temas de población, es muy revelador que el 39% de los asesinatos globales han sido contra poblaciones indígenas, un dato que aumenta en América Latina y significa el 50% para México. Además, las mujeres indígenas se encuentran en un riesgo aún mayor. Aunque las mujeres solo representan 10% de los asesinatos, la mayoría, casi 65%, pertenecían a poblaciones indígenas. También los datos muestran que la zona de la Amazonía está sumamente desprotegida. Allí se concentra casi el 80% de los crímenes ocurridos en Brasil, Perú y Venezuela. El reporte de Global Witness hace una revisión de las historias y los contextos de defensores y regiones para poder esbozar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, destaca que en pocas situaciones se documenta de manera oficial el móvil del homicidio. Sin embargo, se ha encontrado al sector minero involucrado, seguido de otros sectores que se dedican a la explotación masiva de recursos. Para México, la situación es resultado de una suma de corrupción, impunidad y del involucramiento del crimen organizado. Además, Global Witness denuncia que se registraron 19 desapariciones forzadas. Los datos son duros y muestran la cruda realidad de quienes buscan proteger el territorio. Global Witness finaliza su informe con una lista de recomendaciones a los estados. Este año, haciendo un llamado a la Unión Europea a liderar la responsabilidad corporativa para exigir a las empresas analizar su impacto en las personas y en el planeta.
Crecen los llamados del mundo a la acción climática rumbo a la COP27.
Estos días se juntaron muchos llamados a la acción climática a nivel global y regional en todo el mundo. Y dado que la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático de 2022, que es la COP27, empieza en un mes, hemos decidido darles un resumen del contexto de demandas de cara a este importante evento. Comenzamos con el último informe coordinado por la Organización Meteorológica Mundial, llamado Unidos en la Ciencia. El documento afirma que la ambición de las promesas de reducción de emisiones para 2030 debe ser 7 veces mayor para poder ajustarse al objetivo fijado en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global en 1.5 grados. En el informe aseguraron que la ciencia del clima no da lugar a dudas y que estamos avanzando hacia la dirección equivocada. Buena parte del informe hace una revisión de la disparidad de emisiones de los combustibles fósiles que ahora superan los niveles prepandémicos. En este tema, unos días después, Vanuatu llamó a otras naciones a establecer un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, una propuesta que tendría como objetivo detener explícitamente estos combustibles causantes del 86% de las emisiones de dióxido de carbono. La propuesta ha recibido apoyo de 65 ciudades, del Vaticano y de la Organización Mundial de la Salud. Pueden conocer los detalles de este tratado propuesto en la dirección fossilfueltreaty.org. Y por otro lado, un llamado regional que se ha celebrado fue la recomendación emitida por el Consejo Europeo a sus 46 miembros a reconocer activamente el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible. Para cerrar este compilado, esta semana organizaciones de abogadas y abogados ambientalistas advirtieron que llevarán a los tribunales a los países que no tomen acciones más ambiciosas para enfrentar el cambio climático y plantearon la COP27 como fecha límite para observar acción y, de no hacerlo, demandarles ante las cortes. Las organizaciones han presentado ya cerca de 80 demandas en varios países de todo el mundo.
América Latina subestima los daños de las especies invasoras en su biodiversidad.
¿Sabían que hay hipopótamos en Colombia? Pues resulta que en los años 80, el narcotraficante Pablo Escobar introdujo 4 de ellos al país y ahora sus descendientes viven en la cuenca del río Magdalena. En un estudio de 2020 se encontró que en las zonas donde habitan, la composición del agua, la concentración del oxígeno y microorganismos se han alterado por estos mamíferos que pueden pesar hasta 3 toneladas. Su gran tamaño demanda mucho alimento y está cambiando el ecosistema. Además, su comportamiento territorial y agresivo los convierte en una especie peligrosa. Pero esto que pasa en Colombia se repite con varias especies invasoras en todo el mundo. Según la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, conocida como IPBES, las especies exóticas e invasoras son una de las causas directas de la pérdida de biodiversidad que pone en peligro de desaparecer a 1 millón de especies de animales y plantas. Sin embargo, especialistas advierten que las especies invasoras no suelen recibir la misma atención que las grandes causas de pérdida de biodiversidad, como la agricultura, por ejemplo. Incluso, un centenar de países firmantes del Convenio de Diversidad Biológica se comprometieron a atender este problema hace casi 20 años en las metas de Aichi. Ya sea por caprichos, por falta de planeación o por errores, lo cierto es que la introducción de especies exóticas no ha disminuido. Y aunque históricamente en América Latina se le adjudica a la conquista europea, el informe advierte que la tasa de introducción de especies exóticas invasoras parece más alta que nunca y sin signos de desaceleración. Algunas de las especies que se reportan en América Latina son el bisón americano, el lirio acuático, el pez paiche, la tilapia y la hierba quicuyo, que han provocado daños en ecosistemas de Colombia, Argentina, México, Bolivia, Ecuador y Perú. Otro factor que advierten es que la degradación de ecosistemas está haciendo que otros lugares aumenten el riesgo de tener especies invasoras, como lo serían Groenlandia y la Antártida. Para ver más información sobre este tema, les invitamos a consultar un texto de Mongabay Latam que pondremos en nuestras redes sociales.
Analistas presentan la primera base pública de datos sobre combustibles fósiles en el mundo.
La organización Climate Tracker lanzó a mediados de septiembre una base de datos global que permite, por primera vez, rastrear las reservas y la producción de combustibles fósiles, además de sus emisiones derivadas. Esto permitirá a la ciudadanía, entre ellos a investigadores, analistas, periodistas y activistas, dar seguimiento a los objetivos de reducción de emisiones contra el calentamiento global e incidir en políticas públicas que vayan en esta dirección. La base de datos se llama Registro Global de Combustibles Fósiles e incluye datos de 50.000 campos de petróleo, gas y carbón en 89 países, con lo que abarca el 75% de las reservas globales de producción y de emisiones. Aunque anteriormente ya existían este tipo de bases, estaban reservadas a consultoras privadas o a información aislada de organizaciones como la Agencia Internacional de Energía. Además, la base presentada por Climate Tracker permite vincular claramente esta información sobre combustibles fósiles con la lucha climática. Por ejemplo, permite comparar las reservas de un país contra los compromisos internacionales firmados por su gobierno. El Registro Global de Combustibles Fósiles fue presentado en medio de las discusiones sobre el cambio climático en la Asamblea General de la ONU y desde ahora estamos seguros de que será ampliamente referido en la COP27 contra el cambio climático que se realizará en noviembre próximo. Dejaremos también el enlace de esta herramienta en nuestras redes sociales de manera que puedan consultarlo.
La administración Biden anuncia una oficina de justicia ambiental para Estados Unidos.
El titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció el 24 de septiembre pasado la creación de una oficina de justicia ambiental y derechos civiles externos, que se encargará de implementar programas contra el grave y rezagado problema de racismo ambiental que se vive en este país. El anuncio estuvo cargado de simbolismos. En primera, porque Michael Regan, quien hizo el anuncio, es el primer afroamericano en dirigir la Agencia de Protección Ambiental, conocida como EPA. Pero también es simbólico que el anuncio se hizo en la comunidad de Warren County, en Carolina del Norte, que es un lugar considerado como la cuna del movimiento por la justicia ambiental en Estados Unidos. Ahí, Michael Regan anunció que la nueva oficina tendrá más de 200 empleados en 10 regiones de Estados Unidos y que ejercerá un presupuesto de 60,000 millones de dólares contemplado en el Acta para la Reducción de la Inflación. Este Plan General de Acción Climática y de Apoyo Social de la Administración Biden, del cual les hemos hablado antes y particularmente en la entrevista de septiembre pasado con Rigo Melgar. La nueva Oficina de Justicia Ambiental será dirigida por un administrador que será nombrado por el presidente Joe Biden y luego autorizado por el Senado. Esta política apunta a revertir una historia de injusticia ambiental en un país donde, solo por citar un ejemplo, las investigaciones científicas sostienen que los afroamericanos tienen 75% más de probabilidades que los estadounidenses blancos de vivir cerca de una fábrica o una planta industrial, y que además tienen 4 veces más probabilidades de morir por la exposición a contaminantes.
Petróleos Mexicanos no reporta fugas de metano en sus plataformas petroleras.
La empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex, no tiene registros de fugas de metano en al menos 7 años, a pesar de que científicos internacionales identificaron una fuga masiva de este potente gas apenas en diciembre pasado, según informó la agencia Reuters. Reuters solicitó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, conocida como ASEA, que es el órgano regulador de la industria energética en México, los registros de todos los incidentes de fugas que se hubieran tenido desde la creación de la agencia en el 2015. La agencia respondió a Reuters en agosto pasado que no hay registros de incidentes en fugas en los años solicitados. Según expertos legales consultados por Reuters, Pemex está obligada por ley a informar de fugas de este tipo, lo cual debería incluir al menos la fuga de 40.000 toneladas de metano de diciembre pasado que fue identificada por científicos de la Universidad Politécnica de Madrid a través de imágenes satelitales en la plataforma Kumalovsat ubicada en el Golfo de México. Ni México ni la Agencia de Seguridad han respondido sobre una posible violación de la ley por parte de la petrolera. El metano es un gas casi 20 veces más potente que el dióxido de carbono en retener calor, por lo cual se le considera un importante detonante del calentamiento global. Entre otros compromisos, México se ha comprometido a reducir sus emisiones de metano en un 30% para 2030.
Un problema de gestión de basura convierte al río Atoyac de Oaxaca en un basurero.
La ciudad de Oaxaca es una de las ciudades más bellas del país y además es un patrimonio cultural de la humanidad según la UNESCO. Sin embargo, su río principal en estos días es un tiradero de basura a cielo abierto. Esto se debe a que desde hace meses se ha advertido del cierre del único relleno sanitario de la ciudad en el municipio de Sachila, ya que las autoridades no han logrado un acuerdo con otros municipios para abrir otro tiradero que reciba los residuos. Debido a que el servicio de recolección de basura ha sido retrasado o suspendido por esta situación en los últimos meses, algunos proveedores independientes comenzaron a recolectar la basura y a arrojarla en una ribera del río Atoyac, lo que ha creado este tiradero al aire libre. La Procuraduría de Protección al Ambiente de Oaxaca llamó la atención del gobierno local por haber permitido este tiradero, pero el alcalde Francisco Martínez Neri achacó la responsabilidad de esto al sindicato llamado Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, mejor conocido como CATEM, que respalda a los recolectores de basura. En una visita al río, personal de la Procuraduría Ambiental de Oaxaca comprobó que los escurrimientos de la basura contaminan ya los mantos freáticos, además de que el tiradero daña el arbolado. Y todo esto, por supuesto, viola el derecho a un medio ambiente sano. Por eso, la Procuraduría Oaxaqueña presentó una denuncia por delitos ambientales ante la Fiscalía General de la República.
Alemania aumentará su financiamiento de la biodiversidad a 1.500 millones de euros anuales.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que su país aumentará su financiamiento internacional para conservación de la biodiversidad hasta llegar a 1.500 millones de euros anuales. Este anuncio aumenta la ambición internacional de cara a la Conferencia de las Partes número 15 sobre biodiversidad, que se realizará en diciembre próximo en Montreal, Canadá. Según un artículo de la revista Nature, la nueva promesa de Alemania es el compromiso financiero más grande adquirido hasta el momento por un solo país para salvar la biodiversidad, y esto pone presión para que otros países desarrollados adopten compromisos similares. El financiamiento será clave para el funcionamiento del Marco Global para la Biodiversidad Post-2020, que es el plan que la comunidad internacional busca acordar en la COP15 en Montreal. Sin embargo, afirmaciones científicas sostienen que la necesidad de financiamiento para proteger la biodiversidad es de al menos 700 mil millones de dólares al año, por lo que aún falta un largo camino por recorrer.
El dueño de la marca de ropa Patagonia entrega su compañía a la conservación del planeta.
Y como buena noticia de esta semana, tenemos que, en un extraño giro de este mundo capitalista, un multimillonario estadounidense ha decidido regalar su compañía a la lucha ambiental. Se trata de Yvon Chouinard, un escalador y amante de la naturaleza que pasó de fabricar equipos de escalada para él y sus amigos a fundar en 1973 la marca Patagonia, que vende ropa y accesorios de aventura. A mediados de septiembre pasado, Chouinard, de 83 años, hizo pública una carta en la que anunció el destino de Patagonia. En lugar de volverla a una empresa pública y atarla a la demanda de los accionistas por ganancias a corto plazo, Patagonia pasará a ser una empresa con propósito, según explicó el empresario. A través de una innovadora arquitectura institucional, Chouinard, su esposa y sus dos hijos transfirieron de forma irrevocable el 100% de las acciones de Patagonia a un fideicomiso y una organización sin fines de lucro. El fideicomiso administrará las acciones con derecho a voto y con ellas se encargará de proteger los valores de la empresa, incluyendo el cuidado de sus empleados y de la naturaleza. Mientras tanto, la organización Holdfast Collective administrará las acciones sin derecho a voto, que son más o menos el 98% del total, para dedicar sus utilidades a combatir las crisis ambientales. Patagonia seguirá funcionando como una empresa comercial que vende ropa y artículos deportivos, pero con este nuevo entramado corporativo, todas sus ganancias después de pagar los costos del negocio irán dirigidos a defender la naturaleza. Este nuevo modelo fue recibido por medios de comunicación, analistas financieros y activistas como una contribución interesante a la lucha contra las crisis ambientales desde el mundo de los negocios, un modelo que al menos podría mostrar otras maneras de existir para el capitalismo. Chouinard y Patagonia ya habían recibido atención pública en muchas ocasiones por un largo historial de contribuciones de los negocios a la lucha ambiental. Por ejemplo, desde los años 80, Patagonia dona el 1% de sus ventas a grupos ambientalistas, un modelo que luego formalizó en el 2001 como el esquema del 1% por el planeta. En su carta de anuncio de la decisión, Chouinard cerró explicando que si tenemos la oportunidad de un planeta próspero en 50 años, se necesitará que todos nosotros hagamos lo que podamos con los recursos que tenemos y que esta es una manera de nosotros para hacer nuestra parte. Y esto ha sido todo por hoy. Nuevamente les agradecemos que nos escuchen y por favor díganos en las redes sociales qué tema de este boletín de hoy les gustó, de manera que sepamos de qué hablar en nuestra próxima entrevista. Personalmente a mí me gusta muchísimo el caso de Patagonia porque creo que son muy raros los casos positivos y así de inspiradores de acción ambiental que vienen desde el mundo de los negocios. Pero ustedes tendrán la última palabra. Eso sí, no se pierdan la entrevista la próxima semana. Hasta luego.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.